Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay ocasiones en las que el tiempo es decisivo y esta es una de ellas. Los 4 diputados y el senador acusados de rebelión que juraron sin jurar, porque no juraron la Constitución, tienen la voluntad de no acatar la Constitución y de atacar a la democracia española. Tienen voluntad de atacar a la democracia española. Y lo tiene muy declarado, Oriol Junqueras. Lo ha dicho, que volverá a intentar la secesión de Cataluña. Oriol Junqueras y su gente trabajan incesantemente, con bastante éxito, por cierto, para desprestigiar la democracia española fuera de nuestras fronteras. La defensa del Estado de Derecho, de nuestra democracia, no se acaba con la celebración del juicio que se está celebrando en el Supremo o con una sentencia. Oriol Junqueras y sus compañeros tienen mucha gente, mucho dinero y mucha influencia difundiendo sus mentiras contra la democracia española. Cada minuto que pasa sin que los diputados acusados de rebelión sean suspendidos es tiempo que se está utilizando para desprestigiarnos como democracia. En las universidades de buena parte de Europa, en las universidades de Estados Unidos, en instituciones internacionales de medio mundo, esta mañana hay gente que ha estado mandando correos electrónicos y mensajes presentando a Oriol Junqueras y a sus compañeros como víctimas de una democracia imperfecta, la democracia española. Por eso era tan importante que Batet, minutos después del juramento, que no fue juramento, lo suspendiera. Pero Batet, en las 27 horas que lleva de presidenta del Congreso, ha hecho un claro uso partidista de la tercera autoridad del Estado, porque Batet es, como presidenta del Congreso, la tercera autoridad del Estado. No hay duda posible. La ley de enjuiciamiento criminal lo deja meridianamente claro, y también lo deja claro el reglamento del Congreso de los Diputados. Los diputados acusados de rebelión tienen que ser cesados. Y lo que está haciendo Batet es una maniobra dilatoria.
No dilata la decisión, sino lo que hace es precisamente poner en marcha el proceso adecuado para poder llegar lo antes posible a una decisión. Por tanto, no creo que dilate, al contrario.
En el Congreso de los Diputados ha negado Batet que estaba en un proceso dilatorio cuando hasta mañana no hay convocada una mesa del Congreso y hasta después de las elecciones no se va a decidir sobre esta cuestión y cuando, probablemente esto sea lo peor, ha remitido a la sala que juzga en el Supremo a los políticos presos un informe para que aclare la situación de los 4 diputados. Dice Batet que es el Supremo, como representante del Poder Judicial, quien debe tomar la decisión.
Que sea el Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional, como órgano que está enjuiciando precisamente determinadas conductas y determinando qué es lo que pueden hacer o no hacer personas que están en prisión preventiva, pues que sea el Tribunal Supremo quien nos aclare.
Pero si el Tribunal Supremo ya lo había aclarado, si el Tribunal Supremo ya mandó un escrito diciendo que fuese la mesa del Congreso quien tomara la decisión de suspender a los diputados. Con este escrito, Batet no solo pospone la suspensión, sino que da la idea de que no está claro quién y cómo se tiene que realizar la suspensión. El Supremo le manda la pelota a la mesa del Congreso para que se decrete la suspensión. Batet vuelve a mandarle la pelota al Supremo y también ha terciado la Fiscalía pidiendo al Supremo que suspenda inmediatamente a los diputados acusados. Esta es la munición perfecta para que Oriol Junqueras, su gente y los muchos que hacen campaña en el mundo contra España estén en este momento atacando el Estado de Derecho en España. Batet hace una utilización partidista en un momento muy delicado de la presidencia del Congreso. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hay otras noticias hoy que destacar, como que Rato se volverá a sentar en el banquillo de los acusados por un presunto delito de corrupción por la publicidad de Bankia, o que unas 20 personas han sido detenidas en una macrooperación contra el narcotráfico en Andalucía. Y en 25 minutos en la tarde nos vamos hasta Villalazán, en Zamora. Conoceremos a uno de los candidatos más jóvenes en las próximas elecciones. Tiene 19 años, se llama Juan del Canto, y no sé si lo sabes, pero hoy es Santa Santa Rita, patrona de los imposibles. ¿Cuántas veces has dicho eso de Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita? Bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión y de esa vez que has prestado algo y no te lo han devuelto, o viceversa. Nos lo cuentas en Facebook, Twitter o notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Cómo estáis? Buenas tardes. Cuatro nombres propios del Real Madrid, como no, Bale, Varane, Nacho y Reguilón. Y tenemos noticias del gran partido de esta semana, el sábado a las 9 en Sevilla, la final de Copa Barça-Valencia. Antes del fútbol, este mensaje de la superestrella del deporte español, Pau Gasol.
Bueno, este verano va a ser difícil, ¿no? Porque me hubiera gustado estar con mi selección, con mis compañeros. Para mí la selección pues es algo que siempre ha sido muy importante, pero debido a la operación y a mi lesión, pues no voy a poder estar en este Mundial de China. Aún así estaré apoyando al equipo, deseando que hagan un gran campeonato y ojalá pues se clasifiquen para los Juegos Olímpicos, nos clasifiquemos para los Juegos Olímpicos y el año que viene pueda estar con el equipo.
Munilla, Pau Gasol dice no al Mundial de China.
Era un secreto a voces confirmado por todas las partes, salvo por él mismo hasta hoy. Pau Gasol renuncia a ese Mundial de China de este verano por problemas físicos. La operación a la que se sometió hace dos semanas para reparar una fractura por estrés en el pie izquierdo es la causa. Necesita recuperarla en condiciones y el Mundial se hace imposible. Su reto es seguir jugando al máximo nivel y no se plantea la retirada. Ya lo ha dicho él, no es un adiós definitivo a la selección, quiere estar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Antes de la final de la Copa del Rey, cuatro nombres propios del Real Madrid. A ver, noticias, Melchor Ruiz, Varane, ¿qué dice el francés sobre su futuro?
Varane ha confirmado en una entrevista con los compañeros de marca que siguen el Real Madrid. Varane desmiente así la información que publicó hace meses el diario francés L'Equipe y que también contamos nosotros ya el pasado 28 de marzo en el partidazo. Varane reconoce que no ha sido una buena temporada, no cree que hayan ido de sobrados, simplemente que después de ganar tanto es normal que se pudiese pasar esto. Todo tiene un final, ha dicho el francés, y se muestra convencido que la próxima temporada van a volver a dar lo mejor.
Yo quiero estar aquí el año que viene. Estoy convencido de que el año que viene va a estar muchísimo mejor que este año, que vamos a vivir otra vez emociones fuertes, como nos gusta tanto. Y estoy convencido con la ilusión que la temporada que viene va a ser muy buena.
Segundo nombre propio. Lo último que ha dicho Gareth Bale es lo siguiente, Arancha Rodríguez.
Es uno de los protagonistas de la próxima película de uno de sus patrocinadores. En ella no habla de su futuro, sigue manteniéndose en la idea que contamos en COPE el jueves pasado, que no se trae continuar en el Real Madrid, pero sí muestra el lado más negativo de la profesión de futbolista y hace una comparación con su deporte favorito.
Vamos con las noticias del futuro de Nacho. Nacho Fernández, ¿qué va a hacer con su contrato, Miguel Ángel Díaz?
El Real Madrid va a hacer oficial en los próximos días la ampliación de contrato de Nacho Fernández, que concluía en 2021 y que se va a prolongar hasta 2022. El acuerdo se cerró a principios de año y se estaba a la espera de hacerlo público. Esta renovación no supone con total seguridad la continuidad del sexto capitán del equipo la próxima temporada. La llegada de Militao y el posible fichaje de Mendy le pueden animar a escuchar ofertas. Nacho lleva 6 temporadas en la primera plantilla y tiene 29 años.
Cuarto nombre propio del Real Madrid ha estado Lolo Martínez con Reguilón, que dice el lateral izquierdo de su futuro, Lolo.
El lateral izquierdo del Real Madrid acude a un acto publicitario en el que ha repasado la actualidad que le rodea. Sobre su ausencia en la selección sub-21 para Europea, que comienza en junio, ha dicho que es una decisión del seleccionador y que él lo único que puede hacer es trabajar para volver en un futuro a la absoluta. Y al ser preguntado por los rumores de fichaje en su posición y sobre una posible cesión, Reguilón ha querido dejar claro su deseo.
Sé que he peleado mucho por estar en el primer equipo del Real Madrid, tengo un contrato en vigor y voy a pelear por quedarme, como es el sueño mío desde pequeño. Nunca sé lo que va a pasar, pero yo estoy muy contento y muy tranquilo por lo que va a venir.
Y ahora la final de Copa. Empezamos en el Barcelona. Elena Condis, hay buenas noticias con los que estaban lesionados.
Así es, tras descansar ayer, el Barça ha vuelto a entrenar esta mañana con la gran novedad de Coutinho. Ha hecho una parte de la sesión con el grupo y se cumplen exactamente los 10 días de baja pronosticados por su elongación en el bíceps femoral. Artur Melo también ha vuelto a ejercitarse por segundo día con normalidad, recuperado de la pubalgia. Los dos brasileños van a recibir el alta este viernes y igual que Semedo y Ter Stegen, a pesar de que hoy todavía no han salido al césped. Son bajas segura Suárez y Dembélé, además de Boateng. Por eso Valverde ha llamado a los dos delanteros debutantes del Beabel, Ruiz y Carlas Pérez. Al Barça le quedan dos entrenamientos. El último será el viernes a las 6 de la tarde aquí en Barcelona. Después de las ruedas de prensa, el equipo no altera la rutina. Viaja el mismo sábado, el mismo día de la final, a Sevilla.
Y ahora el Valencia. Rafa Villarejo, lo último del equipo de Marcelino.
Esta mañana última sesión de trabajo en la ciudad deportiva de Paterna. Mañana el equipo viaja hasta Jerez, donde instalará su cuartel general hasta el día del partido. Marcelino se va a llevar a todos los futbolistas, incluido el lesionado Cherisev, para hacer grupo. Rodrigo anoche reconocía en el partidazo de COPE el favoritismo del Barça, mientras Parejo soñaba con levantar la copa.
Creo que Barça siempre es favorito, aparte del gran equipo que tienen, porque tienen a un jugador que en cualquier momento es determinante. También es verdad que esta temporada hemos hecho grandísimos partidos contra ellos y estoy seguro que a lo largo de los 90 minutos vamos a tener nuestras posibilidades.
Dani, ¿te has imaginado el momento de levantar la Copa del Rey?
No, queda mucho trabajo, queda mucho que correr para poder levantar esa copa. Sería increíble para mí.
Y ahora noticias y declaraciones de los protagonistas. Por ejemplo, Manolo Oliveros ha hecho repaso Rakitic de un montón de temas.
Sí, Corro, Iván Rakitic, que apoya la continuidad de Valverde, que advierte a De Jong que su puesto está ocupado, vamos, que el Rakitic es el titular, y que asegura que quiere seguir en el Barça, dicho Mundo Deportivo, que abre las puertas a Griezmann de par en par.
A mí me gusta y mucho, de los mejores que hay, no solamente de la Liga Española, sino también el mundo del fútbol, por supuesto. A mí me encantaría tenerle en mi equipo, porque es un gran jugador, lo veo como un gran profesional. Creo que no ha sido ninguna decisión en contra del Barça y de nadie. Ha sido solamente para mí una decisión a favor del Atlético de Madrid. Y eso se respeta al 100% y le felicito por esa decisión. Igual que ahora le daré la mano si le veo por otra decisión que ha tomado. Ole Griezmann.
Rakitic hablando sobre Griezmann. Vamos de nuevo a Valencia. Ya han escuchado a Rodrigo ya Parejo anoche en el partidazo. Y estuvo también el entrenador Marcelino, José Manuel Segarra.
Sí, a experiencia nos ganan. A ilusión y a atrevimiento posiblemente no. Decía Marcelino anoche en el partidazo. La del sábado, recuerdo, va a ser su primera final como entrenador. Así explicaba el asturiano qué partidos del Barça va a haber para analizar a su rival.
Oye, no sé qué vídeo le vas a poner a los jugadores, pero supongo que con poner el de Anfield, el Liverpool 4 Barça 0,
pues sí. Pero tampoco creo que si le montamos el saque de córner, pues nos coincida que estén 7 sin mirar el balón otra vez.
No creo.
No, aprovecharemos los partidos nuestros, que en esos partidos tuvimos opciones de haber ganado.
Ayer cerró la temporada del Atlético de Madrid en Israel, en Jerusalén. Perdió 2-1 contra el Beitar y además Antonio Ruiz se lesionó una de sus estrellas.
Sí, por si no había tenido contratiempos a lo largo del año el Atlético de Madrid. Ayer en el último amistoso después de la Liga, Diego Costa cayó lesionado en el minuto 28, tuvo que ser sustituido, pero felizmente parece que las noticias son buenas porque sufre tan solo un esguince del ligamento del tobillo izquierdo, alto grado alto, pero no parece que tenga afectado el hueso.
Enseguida hay noticia de última hora sobre el futuro de Joaquín Caparrós.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El Sevilla está en Tanzania. Mañana va a cerrar la temporada allí en un partido amistoso contra el Simba. Pero atención, Víctor Fernández, Sevilla. ¿Sabemos ya el futuro de Caparrós?
Sí, que no va a seguir. Lo acaba de hacer oficial el club. Joaquín Caparrós, como ya se esperaba, no será entrenador del Sevilla la próxima temporada. Esta mañana ha habido una reunión en Tanzania, en el hotel de concentración, entre Caparrós, con Monchi y José Castro, el presidente, y allí se ha tomado la decisión. Caparrós va a seguir en el club, en el organigrama técnico, pero evidentemente no va a seguir como primer entrenador de la plantilla. En ese comunicado el club también anuncia que los próximos días se va a designar quién va a ser el entrenador definitivamente del Sevilla la próxima temporada.
Noticia de última hora, oficial, Caparrós no sigue. Sigue Bordalás en el Getafe, al menos eso dice él. Voy a seguir aquí, lo dijo ayer por la tarde, lo dijo hace unos días en el Tiempo de Juego. Pero ¿qué dice el presidente del Getafe, Gema Santos?
Lo mismo, dice que Bordalás se queda, se remite a lo que dice su entrenador públicamente y afirma que ni siquiera ha hablado con él de esa continuidad. Cree que Bordalás, de hecho, se equivocaría, Corro, si piensa salir del Getafe, que en unos meses le volverá a hablar de esa renovación que Bordalás no ha querido firmar aún. Pero atento, que si viene un grande a por su entrenador, que incluso se alegrará. Escucha.
El míster va a seguir. Lo he tenido claro siempre porque yo confío en él y si cualquier duda me la hubiera transmitido. Eso no quita de que mañana venga un equipo grande y se lo quiera llevar porque le falle el suyo, porque le falle cualquiera. Es decir, si se hubiese ido, se va, el que más contento va a estar soy yo. Porque he demostrado que un entrenador que no lo quería nadie le he puesto en la órbita. Y ojalá mañana venga un equipo grande y se vaya.
Sevilla y Getafe juegan la Europa League, también la juega el Español. Tenemos noticia de ampliación de contrato de un futbolista en el Español, Quique Iglesias.
De Adrià Pedrosa, este fulgurante lateral izquierda que ha jugado muy bien el final de temporada, acaba contrato, renova hasta el 30 de junio del 2023. La cláusula es de 30 milloncejos de euros.
Vamos a Bilbao, Athletic de Bilbao, tres nombres propios. Cuéntanos, José Ángel Peña, Aduriz, Beñat y Remiro.
Sí, era un secreto a voces, pero la confirmación oficial no ha llegado hasta este mediodía, cuando el Athletic ha anunciado la ampliación del contrato de Aduriz hasta junio de 2020. Sin cláusula de rescisión, de este modo el sexto máximo goleador de la historia rojiblanca completará 12 temporadas en el Athletic. Un anuncio que ha coincidido con el de la despedida, también oficial, de Álex Remiro tras un año de ostracismo. Y por cierto, que Beñat Etxebarria pasará por el quirófano mañana para ser operado de la fractura de un dedo de la mano izquierda.
Falta el entrenador del Sevilla y falta el entrenador del Betis, José Manuel Oliva. Unimos un nombre más al casting.
Sí, el de Claude Puel es el último nombre relacionado con el Betis, el técnico francés de 57 años que hizo campeón en 2000 al Mónaco de la Liga Francesa. Ha mantenido ya contactos con el Betis y se suma a la lista de entrenadores que está tanteando Lorenzo Serra Ferrer. La última experiencia de Puel fue en el Leicester de Inglaterra, de donde fue destituido el pasado mes de febrero.
Dos más de entrenadores. Villarreal, Juan Igual, ¿ya se ha celebrado la reunión para confirmar que sigue Calleja?
Sí, esta mañana se ha celebrado, Corrochano. La última hora es que durante esta mañana, como digo, se han reunido en la Ciudad Deportiva Fernando Roig Negrerol es el consejero delegado, y Javi Calleja, y lo más normal es que esta tarde sea oficial la continuidad de Calleja. Fíjate, porque ayer por la tarde el presidente Roig lo daba prácticamente por hecho.
Y mañana el consejero delegado y el entrenador del año que viene se reunirán y decidirán lo que tengan que decidir y lo hablarán, y yo creo que con Javi Calleja el año que viene estaremos con él.
Javi Calleja sigue en el Villarreal. Vamos a Vigo. Santi Peón, ¿qué hace el Celta con Fran Escriba?
Bueno, pues lo que te puedo contar a esta hora de la tarde, Corro, es que las conversaciones están en plena ebullición. Desde ayer se suceden las reuniones que en las próximas horas, atención a esto, podrían fructificar, porque según asegura COPE, una fuente directa de la negociación, todas las partes son a esta hora de la tarde tremendamente optimistas. Por lo tanto, y salvo sorpresa, Escriba seguirá siendo la próxima temporada el entrenador del Celta.
Hay noticia en la dirección deportiva del Levante, José Manuel Segarra.
Sí, tres temporadas ha durado Tito Blanco como director deportivo del Levante, y pese a que en su currículum figuran un ascenso a primera y dos permanencias, para el Consejo no ha sido suficiente. Está por ver quién va a ser su sustituto.
Santi Duque tiene noticias del futuro de algunos futbolistas que estaban en el Leganés. Preocupa mucho si sigue o no Lunin.
El Lega ya le ha mostrado, Corro, tanto al jugador como al Real Madrid su intención de prolongar una temporada más la cesión del ucraniano. En el club están muy contentos con su adaptación, y la más que probable salida de Cuellar podría abrirle la puerta de la titularidad. Pero ayer aquí en Deportes COPE, el director deportivo pepinero Chema India se mostraba pesimista.
No, yo creo que es una situación muy compleja. Primero, desde la distancia estamos viendo lo que pasa con la portería del Madrid. El otro día fui a ver, sin ir más lejos, el partido contra el Betis. Da la sensación de que el Keylor se estaba despidiendo, y yo creo, hemos tenido un contacto con ellos, no nos han dicho nada definitivo, pero la sensación es que Lunin creo que va a volver al Madrid, y yo creo que con posibilidades de quedarse.
Todos estos equipos son de primera. Vamos a ver cómo es la resaca de un equipo que ya es de primera, Osasuna. ¿Cómo fue la fiesta, Alberto Sanz?
La verdad es que un chupinazo teñido de rojo, el vivido ayer en Pamplona. Un final muy emotivo, por cierto, con Roberto Torres y Javier Sanjurjo poniéndole el pañuelico al santo, a San Fermín. Por cierto, Luis Abalza, presidente de Osasuna, ha sido propuesto para lanzar el chupinazo este año en San Fermín. Y Arrasate fue el gran protagonista, el míster. Y por último, un apunte, agotadas las entradas para este sábado Osasuna Las Palmas, así que la fiebre rojilla sigue creciendo.
Ya saben que este fin de semana puede subir el Granada si gana el Cádiz. Granada-Cádiz el domingo a las 7 de la tarde. Bueno, Osasuna va a probar el año que viene lo que es el VAR. Ha estado en el balance sobre el VAR esta mañana Víctor Barona.
Y las notas que le ponen al VAR no podían ser mejores, tal y como ha expuesto el presidente de los árbitros Velasco Carballo y su director técnico Clos Gómez. Hemos pasado de un porcentaje de acierto del 91% antes de la implantación del VAR a casi un 97%, y el tiempo medio que se ha empleado en revisar la jugada es de casi un minuto y medio, dos si el colegiado va al monitor a ver la acción. Bajan además el número de amonestaciones por protestas y el número de simulaciones. El objetivo sigue siendo unificar criterios, pero después de la primera temporada del VAR en la Liga, para Velasco Carballo la adaptación no podía ser mejor, y dice: parece que llevamos toda la vida con el VAR.
Creemos que dentro de todos los cambios la adaptación al VAR ha sido extraordinaria, no solo de nuestros árbitros, sino de los medios de comunicación, de los jugadores, de los entrenadores, de los medios de comunicación. Parece que llevamos toda la vida con VAR y simplemente hemos hecho 38 fines de semana, y para todos nosotros ya estamos adaptados al VAR.
Velasco encantado con el VAR. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimiento a Rafael Nadal, que había dicho que hoy aparecía en París. ¿Qué sabemos? ¿Dónde está Rafa Nadal antes de Roland Garros? Ángel García.
Pues a punto de volar, a punto de llegar a la capital francesa. Esta mañana ha hecho su último entrenamiento en, por supuesto, en su Rafa Nadal Academy by Movistar, junto a Carlos Moyá al otro lado de la red. Viaja esta tarde, mañana será el sorteo a las 7 de la tarde, ojo importante, sobre todo en qué lado del cuadro, si en el de Djokovic o en el de Nadal cae Dominic Thiem, por ejemplo, donde va a caer Stefanos Tsitsipas. Tendrá que entrenar con varios sets de competición ante otros tenistas y adaptarse a la nueva Félix Satrier, que sabéis que este año se ha remodelado y cambia. Y por cierto, una buena noticia, Corro, Alejandro Davidovich está a un solo partido de jugar el cuadro final de Roland Garros.
Ciclismo, Giro de Italia, situamos cómo marcha la etapa y cómo marcha el Giro, Quique Iglesias.
Es la etapa 11, es seguramente el último sprint antes de la gran montaña que llega mañana. Van camino los corredores de Novi Ligure, 221 kilómetros, hay tres escapados, me da la sensación de que siempre son los mismos, Fraporti, Maestri y Cima, el líder sí que es el mismo, Valerio Conti, y obviamente mañana todos pendientes en si Roglic mantiene o no la ventaja que ha conseguido en las cronos.
Vamos con las noticias del baloncesto. Ya hemos contado la más importante. Pau Gasol ha anunciado que no llega al Mundial de China después de su lesión. Lo ha hecho desde Milwaukee. Vamos con la jornada de la ACE porque Nacho Pla, ayer el Real Madrid jugó su penúltimo partido de Liga.
Relamiéndose aún las dolorosas heridas de la eliminación contra el CSKA, el Madrid empezó ayer perdiendo 0-9 contra el Valencia Basket. Miles de fantasmas rondaban ya por el Palacio de los Deportes cuando salió el orgullo de un equipo tocado pero no hundido. Acabó venciendo de 6 y si gana el domingo será campeón de la Liga regular. Hoy se cierra la jornada con el Baskonia Juventud y la derrota en Euroliga, recordamos, dejó el enfado de Felipe Reyes por sus pocos minutos. Estos son Pablo Laso y él hablando del tema.
Estoy contento siempre que hablo con mis jugadores, por lo menos ellos me transmiten lo que piensan y yo les digo a ellos lo que pienso, pero no con Felipe, con todos, y creo que hay veces que lo mejor es no hablar con ellos. Creo que también tiene que el jugador ver las situaciones, y esto entiendo que me hagas la pregunta por el tema de Felipe, pero el tema de Felipe ya te lo he comentado, ya he hablado con él, hemos hablado, no te voy a contar, como no te cuento cuando hablo con, yo qué sé, con Randolph. Esto son cosas de equipo.
Felipe, ¿está ya todo arreglado?
Sí, ya está.
Acude al Parra Center hasta este Deportes Cope, pues le pregunto por la otra final, la de la conferencia este, porque Toronto empata la final.
Buenas tardes, Corro. Volvieron a vencer en casa a los Bucks y ponen el 2-2 en la serie. La aportación del banquillo canadiense con 48 puntos de los suplentes fue clave en el triunfo. Gran partido de Marc Gasol con 17 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias y de Serge Ibaka con 17 puntos y 13 rebotes. Con ambos equipos ganando sus partidos en casa, la serie vuelve ahora a Milwaukee, donde mañana se jugará el quinto partido de la eliminatoria.
En unos minutos empieza la comparecencia de prensa de las estrellas de la Fórmula 1 antes del Gran Premio de Mónaco. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche, en el partidazo que se hizo desde Valencia, estuvieron hablando de las declaraciones de Gareth Bale. Me siento como un robot.
Y luego está lo que ha dicho Bale. En el fútbol somos solo robots. No puedes elegir el calendario como en el golf o en el tenis. No puedes elegir lo que hacer y cuándo hacerlo. Nos dicen todo. ¿Dónde y cuándo estar? ¿A qué hora hay que comer? ¿A qué hora hay que entrenar? Es como si perdieras el control de tu vida de alguna forma.
Parece que su mente o su alma es de emprendedor, de alguien que le gustaría manejar su vida y que no de un empleado, que lo que tiene que tener es un horario y fijarse en lo que se le manda y cumplirlo, que es lo que debería hacer sin quejarse. Así como se ha leído el titular, pues suena queja y suena mal, esa es la verdad. Pero sí, yo quiero entender el contexto en el que lo ha dicho, o sea, que creo que hay que ver el documental para comprenderlo.
Pero los futbolistas son bastante dueños de su destino, ¿eh?
Claro.
Quiero decir, en la NBA te llaman un día y te dicen, oye, que te vas traspasado a la otra punta del país.
Y no puedes hacer nada.
Y no puedes hacer nada, coges
y
las
si
maletas.
Si no atiendes a los medios, te multan.
Exactamente.
Pero yo creo que le está hablando el día a día, Luis. No
sí,
tanto
está hablando
del
día a día un poco.
Yo
sí,
creo
sí,
que está
sí.
hablando más del día a día, de que igual a él le apetece o levantarse pero, más pronto o más tarde, igual le apetece entrar
no,
a las 8 de la mañana.
O de la organización de sus esfuerzos, ¿no? Yo lo entiendo como que es que
igual hay partidos que no me apetece jugar y como los tenistas y los golfistas, hay torneos que no juegan porque no quieren. Pues yo hay partidos que no me apetece y no tendría por qué jugar.
Pero la diferencia, claro, es que los tenistas y los golfistas compiten solos. Él compite, sí, en un equipo.
Claro. Pero la reflexión puede ser acertada y hasta puede tener razón, pero es que cada cosa que aparece de Bale nueva va en contra de su imagen.
Él piensa que le tienen que pagar hasta la última peseta de lo que ha firmado y eso seguramente por una posición muy complicada, su salida, sin duda, porque 17 millones netos por temporada, por campo de tres.
Nos quejamos de vicio en general. Bueno, preguntamos por Bale, pero por el total de Bale en el Madrid. No sabemos si se va a marchar, parece que sí, pero no lo sabemos. ¿Y qué preguntamos? Plan.
Preguntamos que qué nota le pones a Gareth Bale después de que en sus 6 años del Madrid haya ganado 4 Champions, 4 Mundiales de clubes, una Liga y una Copa del Rey. Pues una mayoría y una respuesta que se diferencia mucho del resto, que es que le dan un aprobado con un 51% y luego ya están más ajustadas, un suspenso, un 18% y con un 15% un sobresaliente y un 0%, con lo que la mayoría le da un aprobado.
O sea, preguntaba, dábamos 4 opciones que son las que da Twitter, sobresaliente, aprobado, suspenso y un 0%. Y la mayoría dice que aprobado.
Aprobado.
Bueno, es que ha ganado muchos títulos, luego a lo mejor y algunos de ellos ha sido importante, sobre todo en las finales. Bueno, Pedro Martín, Reto Perito, hola Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Estás también de pingo por ahí hoy o qué?
No, hoy estoy en casa. Pero...
Ah, amigo, ha fallado la tecnología punta, ¿no?
Con las viejas costumbres del teléfono.
Me parece correcto. Oye, que estamos buscando el año de una final de Copa.
Sí, una final de Copa del Rey del Campeonato de España del Fútbol, que tuvo prórroga, una prórroga muy emocionante además, que era una copa de la edición de la Copa del Generalísimo, es decir, entre el 39 y el 76, 1939-1976, y para acercar todavía ya la Copa, que es que ya quedan muy pocas, la final se disputó en el Santiago Bernabéu.
En el Bernabéu. ¿Te puedo preguntar? Bueno, te puedo y voy a preguntar. Sí. ¿Prórroga y penaltis o solo prórroga?
Solo prórroga.
Solo prórroga, vale, cerramos ahí un poco el ciclo, porque sí. Yo estaba pensando en una, pero...
No, es que sin penaltis. Estaba meditando a ver si la pista era muy pista, pero bueno, te la concedo.
Vale, prórroga
solo.
Nuevo
penaltis, sí.
Vale. Pedrito, Pedro, un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Enseguida tenemos cosas que contarles en el 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ayer anoche en la cadena COPE contábamos, confirmábamos la noticia del asesinato de la misionera española Inés Nieves Sancho, que fue encontrada en una aldea al sureste de República Centroafricana. Inés tenía 77 años y llevaba 23 años entregados al servicio de República Centroafricana. La situación en República Centroafricana es una situación caótica. Como bien dice Juan José Aguirre, que es el obispo de Bangassou, es un país martirizado y ocupado en gran parte en su territorio por señores de la guerra. Inés moría, ya digo, después de haber dedicado 23 años de su vida a ese país. Y no es la única misionera o misionero que ha muerto en los últimos meses. Hay otros, como por ejemplo Antonio César Fernández, misionero salesiano, que fue asesinado en Burkina Faso hace 3 meses. Tenemos 13.000 misioneros distribuidos por el mundo. Y son gente que cuando uno los conoce y está allí sobre el terreno, siempre acaba uno admirado, porque son vida, gente de vida muy sencilla, gente que marchó de su tierra ya hace mucho tiempo. Algunos incluso se empiezan a olvidar del castellano, de tanto tiempo del español, de tanto tiempo que llevan en África, en Oriente Próximo, y dedican su vida en zonas como República Centroafricana, donde a nosotros nos daría mucho miedo, lógicamente, estar. Dedican ahí su vida al servicio de los pobres, a la sanidad, a la educación, a la evangelización. Y algunos de ellos acaban mártires. Mártires no porque los maten directamente por su fe, también hay mártires de la caridad. Todos recordamos a los misioneros españoles que murieron por el ébola, a Miguel Pajares y a Manuel García Viejo. Bueno, esta gente repartida por el mundo, que entrega su vida, hay veces que no, hay muchas veces, afortunadamente, las que bueno, mueren pacíficamente, pero después de años de servicio. Son gente que hacen un mundo mejor, hacen un mundo más luminoso, hacen un mundo donde se puede vivir un poquito mejor, porque estoy convencido, porque he conocido a otras misioneras y otros misioneros, que donde vivía Inés, la vida era un poquito mejor. En medio del caos de la República Centroafricana, Inés ayudaba a que la vida fuera más digna, a que hubiera personas que pudieran tener oportunidades, como tantos otros, ya digo, 13.000 por el mundo. Son historias que, desgraciadamente, solo conocemos cuando acaban de forma trágica, como en el caso de Inés. Sirva la muerte de Inés un abrazo a toda su familia, un abrazo lleno de orgullo, porque se siente uno orgulloso, con todo el dolor que significa este asesinato tremendo. Se siente uno orgulloso de formar parte de una familia llena de gente que está dando su vida por el mundo para que otros vivan mejor. Cuando uno conoce la historia de Inés y de tantos otros, se da cuenta que sí, hay conflictos, hay guerras, hay bueno, hay explotación, hay falta de libertad. Bueno, todo esto lo sabemos. Lo que no sabemos muchas veces es que hay vidas luminosas como las de Inés, que hacen que uno inevitablemente mire el mundo de otra manera. Gracias, Inés, por tu vida. Gracias, Inés, por tu muerte. Gracias por hacernos comprender en qué consiste la vida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Muy buenas tardes. Es miércoles, es 22 de mayo y es Santa Rita. Santa Rita, la patrona de los imposibles. ¿Y quién no ha usado de niño y a lo mejor de mayor el famoso dicho Santa Rita, Rita? Lo que se da no se quita. Pues cuando alguien te ha dado algo, alguien te ha regalado algo, porque luego a lo mejor por lo que sea te lo ha vuelto a reclamar y te dices, un momento, no, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. De eso queremos hablar contigo esta tarde.
Entonces, ¿cuál es la pregunta para los oyentes?
Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Rosa.
Haznos el honor.
Bueno, no solo de las cosas que te han pedido y que previamente te habían regalado, sino también de las cosas que dejaste y no han vuelto.
A los libros.
O que te prestaron y que siguen en tu casa.
A mí lo que más me duele es echar mano a un libro que yo quiero volver y lo mira y, anda, si este libro se lo presté a fulanito o Ita...
Es verdad.
Y ya no está.
Y que no vuelve.
Y no ha vuelto.
Y no sé si tú lo pides. Yo pido y no. Sí.
Aunque pidas, no vuelve.
Sí, ya. Sí, ya.
¿Qué prestaste que no te devolvieron, no?
Exactamente. O al revés, ¿eh? También es posible que tú tengas en casa cosas que no...
Quieres decir que hagamos autocrítica.
Que no te corresponde.
Que confesemos, ¿no?
Hombre, claro.
Que no hemos devuelto.
Hablando de libros, un libro agotado que se tardó mucho en reeditar, que se lo pedía a un amigo y nunca se lo devolvió.
Y ni se lo vas a devolver.
Lo que pasa es que no, pero no,
ahora sí,
pero
ahora
no,
ya
no,
sí, porque
no,
ya lo puedo
claro,
comprar.
Claro, no lo haces a propósito, en realidad. Es
bueno,
que...
este sí. ¿Sí? Yo confieso, el delito completo.
Que
cuando
te
se lo pedí.
Te despistas.
No. Yo lo veía ahí y digo, este libro es de fulanito, pero no lo va a volver a ver.
Bueno, fíjate, dice Elena que es la respuesta... Bueno, hablamos del famoso dicho Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, que por cierto, se dice esto, el origen de este dicho comienza cuando una doncella poco agraciada le pide a la santa que rece para que encuentre un novio que la quiera.
¿Y?
Encuentra el novio,
sí.
Pero el novio al final acaba rompiendo el compromiso, así que la doncella le dice a Santa Rita, oye, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, que mira lo que me ha pasado con este.
Que se fue.
Que se fue.
Ya, rompió y se fue.
Rompió.
Para que la santa no podía hacer nada con la libertad del más fuerte.
Bastante hecho
ya.
Que no te conviene y punto, claro. Bueno, pues dice Elena que esa es la respuesta más socorrida, no solamente en la infancia, sino ante un exnovio despechado que te acaba reclamando los regalos o los bienes compartidos en la relación. Paco nos cuenta que los niños lo siguen diciendo. Dice, el otro día en el cumpleaños de mi hijo, de 6 años, su primo le dio un trozo de tarta porque no lo quería y luego acabó reclamándolo y empezaron todos los niños con la cantinela. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita.
O sea, que realmente los niños de hoy en día también lo dicen.
Sí.
Anda.
Y el primo se quedó sin la tarta, por si te lo estabas preguntando. Y luego también es verdad que mucho amigo de lo ajeno. Dice Sandra que hay cosas que dejamos y nadie nos devuelve. Por ejemplo, lo que decíamos antes, aquel libro que presta, que
hombre,
prestas,
tampoco
lo dejas en un arrebato
así,
de esplendidez y nunca lo recuperas.
Como un amigo de lo ajeno.
Hombre, hay gente cuando te lo quedas sabiendo, como el caso de Fernando, que no es tuyo. Y encima bueno, que está descatalogado y que no se lo vas a devolver al otro, pues evidentemente
vale.
Hay algo de intención.
Bueno, lo has dicho tú. Que lo digan los oyentes, ¿qué opinan de todo esto? A raíz de este dicho, ¿no? De que hoy sea Santa Rita y el famoso dicho, que por lo que veo siguen utilizando también los niños de hoy en día, Santa Rita, Rita, lo que sea, no se quita. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Prometo que no pasarán los años y arrancaré del calendario las despedidas grises.
Pablo Alborán va a llenar hoy el Palacio de los Deportes de Madrid, ¿verdad, Rosa?
Ya iría yo a verlo.
Ya irías tú, ¿verdad?
Sí.
Que alguien le haga un hueco, por favor, a Rosa, que ya ocupa poco.
Que alguien se quede con mi hijo, por Dios. Bueno, ese es el problema. Bueno, el músico sigue con su gira Prometo. Llega hoy al Palacio de Deportes de Madrid, llenazo total. Segunda fecha madrileña dentro de su gira, que asegura ser pues igual de emocionante que el pasado mes de diciembre, porque es que Pablo Alborán desata pasiones allá donde va.
Bueno, de la pasión que a lo mejor tienes, como decía Rosa, por lo ajeno. No por nada, simplemente te lo dejaron, te lo prestaron y te olvidaste de devolverlo. O que a ti te ha pasado justo lo contrario. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
A ver si se ubican, porque hemos creado aquí una cola más grande que la del pan cuando la carestía. Mejoren el flujo humano. Estamos propensos a la trombosis en el foso. Señorías, por favor, dejen expedito el pasillo del tercio izquierdo, porque tenemos que ir con la sacra urna a ver al señor Echenique.
Bueno, ha nacido una estrella. Esto es así. Seguro que tú lo has identificado ya perfectamente, fue ayer en la sesión de constitución del Congreso de los Diputados. Pero además una estrella que no tiene nada que ver con los diputados que los últimos años han pasado por la Cámara Baja y que han hecho de todo para llamar la atención. En este caso no llevaba ni una camiseta llamativa, ni sacó una impresora en el estrado, ni iba sin corbata, ni tampoco era uno de los políticos independentistas que están en prisión, no. Tampoco llamó la atención por la forma de jurar su cargo con fórmulas verdaderamente tremendas y enrevesadas. No, la estrella de la que estamos hablando se llama Agustín Zamarrón, diputado del Partido Socialista elegido por la provincia de Burgos, que ayer fue el encargado de presidir la Cámara hasta que se constituyera la mesa definitiva. Zamarrón, médico jubilado, es el diputado de más edad, 73 años tiene, el de más edad del Congreso, y por eso fue quien dirigió la votación para elegir a la presidenta Meritxell Batet. ¿Y por qué se convirtió en una estrella? Bueno, primero, lo que llamó la atención fue su claro parecido con el escritor Ramón María del Valle-Inclán, ¿verdad? Con esa larga barba blanca y sus gafas redondas. Y segundo, pues por el lenguaje que utilizó para dirigir la sesión, alejado desde luego de lo que habitualmente se utiliza en el Congreso. Un lenguaje correcto, florido, con muchos símiles médicos, haciendo referencia a su antigua profesión. Bueno, como no podía ser de otra manera, esta mañana Agustín Zamarrón ha pasado por el programa de Herrera, por Herrera en COPE, y le preguntaba a Herrera que cómo había recibido este salto súbito a la fama con tan solo una aparición en el Congreso. Y esto es lo que le contaba Carlos Herrera.
Ayer una de las figuras del día fue Agustín Zamarrón, el doctor Zamarrón, que es un médico jubilado de 73 años... diputado por el Partido Socialista, el diputado electo más longevo del hemiciclo. Por lo tanto, fue el que presidió la mesa de edad hasta que ya fue elegido el presidente, en este caso presidenta del Congreso, que es la señora Batet. Tengo el gusto de saludarle, doctor Zamarrón, ¿cómo está? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Un gran honor hablar con usted oír así casi en privativo su voz para mí solo.
ha sido usted, bueno, usted ya se tiene descubierto a sí mismo y me imagino que...
Perdone, Carlos. Si uno piensa que se ha descubierto a sí mismo, no ha descubierto un nuevo mundo.
Bueno, sus compañeros que le conocen, pues me imagino que sí, pero ayer todos, en fin, ayer se constituyó una suerte de peña zamarrón en el periodismo, que habrá visto usted cómo se recoge hoy en los medios, ¿no?
Sí, pero mire, yo, sabe, como muy bien decía, he sido médico asistencial y para mi fortuna siempre y solo en el servicio público. Y por lo tanto he tenido una vida muy recoleta y en las relaciones personales sigue esa vida recoleta. Estos momentos así como de celebridad, mire, es que me vienen muy grandes. O dicho de otra manera, es que yo soy muy pequeño.
Bueno, es lo que le contaba Herrera, hablando de que se sentía pequeño, ¿no? De esa humildad, desde luego, que desprende este hombre. Es la primera vez que, a pesar de su edad, Agustín Zamarrón es elegido diputado. Y es que hacía mucho tiempo que el Partido Socialista no sacaba dos diputados por Burgos. Por eso él, en realidad, creía que no iba a salir, pero salió. Y ayer le tocó organizar la votación de la mesa. Pronto las redes se llenaron de montajes y comentarios por su parecido con el poeta Ramón María Valle-Inclán. ¿Está de acuerdo Agustín Zamarrón con esta comparación?
Hoy muchos recogen la coincidencia de su aspecto con el de Valle-Inclán, que yo no sé si le complace o le irrita.
Mire, no supone ni una personalización como un prosopón colocado que le hace uno falso, ni me impide ser actor de mi propia vida. Y desde luego, en lo que usted decía, cada uno conversa con los fantasmas que tiene dentro y a partir de cierta edad más. Y esos fantasmas son vivos y muertos. Pero el fantasma de Valle-Inclán y de los de la generación del 98 y del 27, yo creo que sigue muy vivo en cualquier español medianamente conocedor de su nación, de su patria, de sus gentes.
Valle-Inclán, máximo exponente del esperpento, reflejado sobre todo en esa obra cumbre que es Luces de Bohemia, algo similar al esperpento, es lo que se pudo vivir ayer en la sesión constitutiva del Congreso, especialmente con el juramento de algunos diputados, ¿no? Con el órdago, por ejemplo, de los diputados de Vox, sentándose en los escaños que habitualmente ocupa el PSOE, la presencia de los políticos presos. El doctor Zamarrón lamentaba este show con Carlos Herreras.
La coincidencia de su figura. Hoy hay superposición de su imagen con la de don Ramón María y efectivamente hay un aspecto coincidente. Además quiso jugar a favor del hecho de que algunos han calificado de esperpénticas algunas actuaciones de algunos diputados en el Congreso. ¿Concluirá usted conmigo, doctor, de que ha sido una redundancia prácticamente?
Bien, realmente, claro, es que Valle-Inclán es un gran revolucionario del teatro. La generación del esperpento es también la visión impuesta en la escena de nuestro doloroso, de la parte dolorosa de nuestra forma de ser, que cristaliza finalmente en Luces de Bohemia con más estrella, un personaje extraordinariamente nuestro, extraordinaria y profundamente doloroso. Y esto no debe de ser. No tenemos por qué representar en el hemiciclo, que es la representación del pueblo español que nos ha puesto allí, lo que son doloras y debían de ser glorias o cuando menos compromisos de servir a los españoles.
Queda claro que no le hizo mucha gracia, ¿no?, lo que se vio ayer en la Cámara Baja a Agustín Zamarrón, una estrella que parece que ha nacido para quedarse.
Bueno, solo le pido, doctor, que le voy a llamar más veces a lo largo de esta legislatura porque nos gusta mucho escucharle.
¿Me va a conceder este honor más veces?
Sí, yo, si usted pues me lo concede a mí.
Yo encantado, vamos. ¿Qué le voy a decir?
Bueno, pues se llama Agustín Zamarrón, es el diputado de más edad del Congreso, tiene 73 años y, como decía al principio, desde luego ha nacido una estrella. Y todos, o por lo menos yo y tú que nos escuchas, seguro que también somos ya sus fans. ¿Sabes que aquí en la tarde, prácticamente todos los días, estamos hablando con candidatos a las alcaldías de alguno de los más de 8.000 municipios españoles que por alguna cuestión u otra tienen alguna peculiaridad? Bueno, pues hoy nos vamos a acercar a la provincia de Zamora, en concreto al pueblo de Villalazán. Tiene 278 habitantes y allí el candidato del PP Es un joven de 19 años que esta mañana, cuando nos hemos puesto en contacto con él, estaba en la biblioteca preparando los exámenes de selectividad. Se llama Juan del Canto, como te digo, 19 años, y sigue el camino de su hermano, que fue el anterior candidato del PP también en el municipio. Se quedó a 12 votos de la alcaldía. Ahora Juan quiere sacarse esa espinita. La del domingo será la segunda vez que vote en su vida, porque claro, la primera, su estreno en las urnas fue el pasado día 28, en las generales. Ahora tendrá que acudir para votar, supongo que, claro, su propia candidatura. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué llevas mejor, los exámenes de selectividad o la campaña electoral?
Pues no sé, llevo las dos cosas ahí, justicas las dos.
¿Justitas solo para el aprobado?
Y dando gracias.
Bueno, ¿por qué decides presentarte alcalde con 19 años? Cuéntanos.
Porque yo creo que mi pueblo se merece más de lo que tenemos. Yo creo que nos merecemos un cambio a mejor, un cambio que nos mueva y nos motive para seguir adelante y no esperar a que nadie venga a solucionar los problemas que tenemos, que es la política que se está llevando ahora aquí.
¿Cómo, qué quieres decir con eso?
Pues que tendremos que empezarnos a mover y a plantearnos ideas y a plantear soluciones para el problema de la despoblación, que estamos siendo víctimas de, a mucho nivel, de la despoblación y de la España vaciada aquí en Villalazán. Uh-huh. Y no se está, yo creo que no se está tomando ninguna medida ni ninguna solución ni se está pensando tan siquiera en cómo solucionarlo. Estamos esperando a que venga alguien con una varita mágica y nos ponga aquí gente.
O sea, que tú crees que esto es una cuestión que compete a los propios municipios, es decir, a cada una de las personas que todavía habitan esta España vaciada y que tenemos, digamos, que coger el problema y ponernos a ello.
Claro que sí. Nos quieren vender ahora que los pueblos tenían fecha de caducidad y yo no me lo quiero creer. Y aun creyéndomelo, la fecha variará, depende de lo que quieran los ayuntamientos. Un ayuntamiento que se mueva y lo pelee tendrá una fecha mucho más larga que el que se quede esperando la muerte.
Ajá. Pero Juan, vamos a ver. Yendo a lo concreto, ¿qué crees tú que se puede hacer para que un municipio como el tuyo, como Villalazán, no muera?
Pues yo creo que lo primero es la vivienda. Tenemos que mover el mercado de vivienda privada y el de vivienda pública, hay que estudiarlo y facilitar suelo a los vecinos porque se nos está yendo la juventud a vivir a pueblos cercanos, que tampoco se van a las capitales, que se van a donde pueden. Y aquí en Villalazán no le damos las opciones que otros pueblos sí.
Uh-huh. ¿Pero por qué no hay vivienda?
Porque no se ha movido el ayuntamiento. Aquí hace 13 años vino una ministra a poner una primera piedra, una ministra socialista, a poner una piedra para hacer casas de protección o lo que fuera, y marchó y aquí solo quedó la piedra. Según marchó la ministra, marchó los albañiles detrás y quedó todo parado hasta hoy.
Y se acabó. O sea que necesitáis vivienda. ¿Qué más?
Vivienda, atender a las personas mayores, que vamos perdiendo servicios poco a poco. Ya hemos perdido hace poco la tienda de comestibles del pueblo. A decir verdad, los jóvenes es de lo poco que nos afecta, porque tenemos más facilidades para ir a la capital, a Zamora, pero la gente mayor está más sujeta al pueblo, no tiene esas facilidades de coger el coche y marchar a la capital y volver las veces que le dé la gana.
Uh-huh. Oye, y si sales elegido, Juan, ¿cómo vas a compaginar el seguir tu carrera y ser alcalde? ¿Qué piensas hacer?
Pues habrá que seguir con todo. No es un pueblo, es un pueblo de 200 habitantes que no te va. Tú de la alcaldía, una persona de la alcaldía no puede vivir en este pueblo, así que tendré que compaginarlo con los estudios, con un trabajo, con lo que sea, hay que compaginarlo.
¿Porque tú qué quieres estudiar?
Pues no tengo ni idea, todavía estoy indeciso.
¿Pero qué vas, qué vas a hacer? ¿El examen de selectividad en nada? ¿Tendrás que tener una ligera idea ya, Juan, de lo que quieres hacer?
No tenemos idea de nada, de nada, de nada.
Pues no vas a tener tiempo de pensarlo estos días, estarás en otras cosas, ¿no? Más a nivel
político. Hasta que no se pase el domingo no soy persona.
Oye, y por lo que, bueno, a ver, tú habrás hecho tus propias encuestas, ¿no?, en el pueblo, no sé, sí. Tienes una ligera idea, ¿cómo va la cosa? Quiero decir, ¿vas a ganar?
Yo creo que vamos a estar más apurados todavía que las anteriores. Yo creo que vamos a quedar más justos o incluso podríamos llegar a ganar.
Vale, ¿cuántas candidaturas hay?
3, pero una es de paracaidistas que no creo que saquen ningún concejal.
¿Cómo que de paracaidistas?
Gente que pone en los partidos para que haya candidaturas de los partidos grandes. Aquí es el caso de los socialistas. Aquí no había candidatura de gente del pueblo socialista, pues nos han puesto gente de Zamora o de donde sea.
Vale, o sea, que o sales tú o sale tu rival.
Sí, así va, sí.
Vale, y si sales entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿El lunes, por ejemplo?
Pues el lunes nada, porque hasta el día 15 no se toma posesión de los ayuntamientos.
O sea, que el lunes seguirás estudiando, básicamente,
seguiré,
¿no?
Seguiré estudiando. Me tendré que poner al día que esto es un descontrol.
Pero que no vas a aprobar la selectividad como sigas por este camino, Juan.
Que sí, hombre, habrá que hacerlo a todo.
O sea, habrá que hacer a todo, ¿no? ¿Qué te dice tu familia?
Pues que es un compromiso en el que me he metido, pero que si estoy seguro que adelante, ahora confían en mí y yo creo que podemos sacarlo.
Sí, tu madre te apoya, tu madre dice, venga, pa'lante, hijo.
Claro, ¿qué van a hacer?
¿Qué van a hacer, verdad? ¿Qué van a hacer? ¿Te apoya más la gente joven del pueblo o la gente más mayor? ¿Tienes idea?
Pues la juventud, la mayoría, yo creo que son míos. La juventud sabe muy bien lo que pasa y creo que no tengo ningún tipo de problema. Y la gente mayor hay de todo, pero tengo muy buena aceptación entre la gente. Ha sido bastante bien aceptado mi candidatura.
O sea, que caes bien, ¿no?
Sí, caigo.
Sí, eres un buen chico, ¿no?
Sí.
Bueno, es que esto para un pueblo es importante, ¿no? También. En un pueblo se conoce todo el mundo, desde que eres pequeño todo el mundo te habrá visto crecer y claro, pues saben cómo eres, ¿no?
Sí, aquí se vota a la persona más que al partido.
Bueno, pues puede ser Juan del Canto alcalde de su pueblo con 19 años, que se dice pronto que acabas de votar, si es que no habías votado hasta el otro día. Hasta el mes de abril no habías votado y mira, ya puedes ser alcalde este próximo domingo. Pues suerte con la alcaldía y con la selectividad, Juan.
Sí, gracias, que la vamos a necesitar.
Venga, hasta luego, adiós.
Adiós. Y no movemos pa' aquí.
Sí, sí, las cosas a veces parece que también se mueven solas. De repente la tenías tú y ya no la tienes. ¿Verdad, Rosa Rosado?
Y no aparece. Y mira que...
¿Y dónde está? ¿Dónde está ese libro? ¿Dónde está ese disco?
Exacto.
¿Dónde está ese cuadro?
Mira que lo reclamas. Bueno, hoy estamos hablando de todo esto por Santa Rita, Rita, lo que sea, no se quita, o lo que te prestan se devuelve y muchas veces tampoco. Y María dice, 39 años tengo, os sonará a Chalaura, pero aún recuerdo con cariño aquel amoroso peluche que presté solamente una noche a mi amiga del jardín de infancia, que siempre se traía la misma muñeca y nunca me devolvió.
Esas cosas no se olvidan nunca.
39 años.
A mí, que tendría yo 4 años... Me robaron, una niña también, esas cosas, unos patines, vamos, que yo no lo podía demostrar, pero que había, vamos, seguro que fue ella. Y es una cosa que no se me ha olvidado en la vida, o sea, eso es que lo tienes ahí clavado para siempre.
Pero se lo has dicho a esa persona porque no, creo que lo tienes
hace
muy
muchos
claro.
Años, hace muchos años que esa persona, vamos, ya no dejé de vivir en aquella zona, en aquel sitio, no, pero fíjate. Vamos... Bueno, ahí clavado
hombre,
lo tengo eso.
No se olvida, y muchas broncas que se tienen en casa por lo que leo aquí, dicen ropa. Tengo dos hijas de 19 y 17 años y ya no solamente se conforman con prestar su ropa a las amigas, sino que cogen la mía y la prestan sin más. Vamos, que te veo yo que te quedas sin armario a este paso.
Bueno, pues estamos hablando de esas cosas que prestamos o que alguien coge prestadas y luego nunca devuelve, o las que has prestado tú, o en fin, tanto por un lado como por otro, ¿eh? Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y también buscamos esas notas de voz, como siempre, al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.